Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si ustedes se meten en la página web del Hotel Ritz, podrán ver que la tarifa oficial de una habitación clásica es de 572 euros. Si alguien ha pagado ese dinero por una noche en ese hotel, seguro que lo último que espera es encontrarse con que el personal del Ritz está en huelga. Bueno, pues la dirección del hotel tiene un problema porque los trabajadores han anunciado que van a ir a la huelga el martes y el miércoles de la semana que viene. Entre 70 y 80 empleados de ese hotel de lujo, casi centenario, se han manifestado esta mañana en la Plaza de la Lealtad para exigir la readmisión, que no hay justificación posible porque la empresa no está sufriendo pérdidas.
Esta empresa jamás ha tenido pérdidas. Por tanto, no entendemos que ahora se traten de justificar que arropándose en la crisis y arropándose en un director general que es extranjero y que está en este país, que no acata las leyes, no acata las normas, solo quiere imponernos las suyas a través de la un gesto totalitario totalmente, pues bueno, ahí queda la respuesta que merece.
Luego vamos a hablar con Santiago Glodosindo, el representante de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa, como vamos a hablar también con Cristina Díez, representante por UGT de los trabajadores de BP Solar. Hace meses la dirección de esta empresa de placas solares anunció el cierre de sus plantas en Tres Cantos y en San Sebastián de los Reyes, o lo que viene a ser lo mismo, anunció el despido de 480 trabajadores. Los sindicatos aseguran que la compañía es viable, pero la decisión de la dirección parece ya irrevocable. Y mientras, nuestros políticos no se ponen de acuerdo en cómo afrontar la crisis, cómo aportar su granito de arena a esta situación. Esta mañana se ha celebrado la Comisión de Hacienda, e igual que pasó ayer en la Junta de Portavoces, el Partido Popular ni siquiera ha querido debatir las medidas de austeridad propuestas por la oposición, a pesar de que el PSOE e Izquierda Unida sí que han apoyado la rebaja del 2% de los sueldos de los diputados a propuesta del Partido Popular. Los populares dicen que las medidas presentadas por la oposición son simples ocurrencias. Escuchamos a Adolfo Piñedo, del Partido Socialista, a Miguel Reneses, de Izquierda Unida, y a Pedro Muñoz Abrines, del Partido Popular.
Me parece bochornoso. Es que se niegan a debatir. Yo creo que Esperanza Aguirre no habla en serio cuando habla de reducir gastos. Pero es que yo creo que Esperanza Aguirre se mueve solamente por tres principios, que son propaganda, propaganda y propaganda.
Solo hablar de cinismo, de indecencia, de tomadura de pelo, grado sumo de este gobierno regional, que no quiere abordar medidas de verdad contra la crisis económica.
Como la imagen ya ha sido una iniciativa bien aceptada por los ciudadanos y bien comprendida, pues han tenido una reacción desde mi punto de vista un tanto infantil, y es presentar propuestas para intentar descalificar e intentar restar importancia a la medida del 2%.
Bueno, luego tratamos este asunto en nuestra tertulia hoy con los jóvenes políticos, con Arián García, de Izquierda Unida, Daniel Méndez, del Partido Socialista, y Ana Camins, del Partido Popular. Antes tenemos que repasar el resto de la actualidad de este martes. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
El accidente en la línea C5 de Cercanías, en la estación de Aluche, del pasado 26 de junio, pudo deberse a que el maquinista perdió los nervios.
Es lo que aseguran desde el sindicato de maquinistas al que pertenecía. Según su relato de los hechos, el conductor olvidó activar el sistema de apertura de las puertas cuando paró en la estación de Aluche. Retomó la marcha y algunos pasajeros comenzaron a porrear las puertas. Así que, nervioso, decidió dar marcha atrás, aunque es una maniobra contraria al reglamento, y chocó con el otro tren que estaba estacionado. Jesús García, del sindicato de maquinistas.
Una vez que sale el tren de la estación, se produce una tirada de un aparato de alarma. Y en ese momento el maquinista es increpado, es amenazado. Y el maquinista, evidentemente, en ese momento pues no está en todas las condiciones de vida, y por eso se produce el retroceso. No, imagino que el maquinista lo que intentaría es actuar lo mejor posible, y la investigación dirá qué es lo que hizo bien o qué es lo que hizo mal.
En todo caso, habrá que esperar al resultado de la investigación oficial que realiza una comisión del Ministerio de Fomento.
La Audiencia Provincial ha condenado a 20 años de cárcel a un hombre que estranguló hasta la muerte a su pareja en su casa de Carabanchel en el año 2006.
Luis Gonzalo, de nacionalidad colombiana, tendrá que pasar 20 años en prisión por el asesinato de Ana Lucy. Ha sido condenado por un delito de asesinato y también por un delito de revelación de secretos, porque antes de matar a su mujer estrangulándola en la casa de Carabanchel que compartían, accedió a su correo electrónico y a sus mensajes de móvil y grabó sus conversaciones telefónicas.
La policía está investigando el hallazgo de un cadáver de un hombre en un contenedor de una fábrica de reciclaje de papel en el polígono industrial de Fuenlabrada.
El director de la empresa, Juan Jesús Maldonado, contaba a nuestros compañeros de Ser Madrid Sur que fue un trabajador el que encontró el cuerpo ya dentro del proceso de reciclaje.
Dentro de lo que es reciclado, pues el trabajador detectó una anómala maquinaria y entonces allí localizó el cadáver.
El cuerpo estaba mutilado y, según los expertos, llevaba varios días muerto. De momento se desconoce su identidad ni las causas de la muerte.
El Partido Socialista quiere que la oferta cultural se amplíe a la periferia. Por eso van a presentar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que los actos culturales no se concentren solo en el centro de la capital.
El portavoz socialista, David Lucas, asegura que en los distritos del centro el Ayuntamiento lleva a cabo programaciones de alto coste presupuestario y que con menos de lo que se destina a esas grandes citas se podrían hacer llegar las ofertas culturales a la periferia.
Cuando estamos hablando de la noche en blanco, el Ayuntamiento se gasta 1,7 millones en esa noche en actividades culturales. Calculamos que para extender la cultura a la calle, para sacar la cultura a la calle, para acercar la cultura a todos y cada uno de los ciudadanos de Madrid, con una programación sustentada sobre la base de 1 millón de euros, podríamos volver a tener actividad en todos estos auditorios.
Los socialistas aseguran también que Gallardón tiene en situación de abandono algunos de los espacios culturales de la ciudad.
En toda la Comunidad de Madrid se respira aire contaminado. Es la conclusión de un estudio sobre la calidad del aire que ha realizado Ecologistas en Acción.
El área metropolitana de Madrid presenta elevados índices de partículas en suspensión que provocan enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y cánceres de pulmón. Y además, denuncian desde Ecologistas en Acción, el gobierno regional practica el cerrojazo informativo, salvo cuando les interesa.
Hay, por ejemplo, administraciones como la madrileña que solamente informan de que hay contaminación del aire cuando le puede echar la culpa a los vientos que vienen del Sáhara.
16.000 personas mueren prematuramente cada año en España por la mala calidad del aire, según datos del Ministerio de Sanidad. El aire contaminado causa 5 veces más muertes que los accidentes de tráfico.
Comienza la 13ª edición de la campaña de fomento de la lectura Libros a la Calle.
La iniciativa está promovida por la Asociación de Editores de Madrid y pretende acercar los libros a los ciudadanos a través de fragmentos en el transporte público. Este año saldrán a la calle obras de Manuel Azaña o del último premio Cervantes, Juan Marcos.
Y las mujeres van a ser las protagonistas de la programación de la próxima temporada del Teatro de Bellas Artes, que comienza el próximo mes de septiembre.
Podremos disfrutar de historias protagonizadas por mujeres, como en La abeja reina, protagonizada por Verónica Forqué, o como en Fedra, dirigida por José Carlos Plaza, que abre el próximo 11 de septiembre la nueva temporada del Teatro de Bellas Artes.
Gracias, Elsa. Vamos con la información meteorológica, que no anuncia grandes cambios para los próximos días. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes. Mañana el tiempo no va a cambiar, así que la situación meteorológica seguirá siendo exactamente la de hoy, con el cielo completamente despejado, con muy poca nubosidad en la sierra y con temperaturas otra vez que podemos calificar de agradables si las comparamos con las de la semana pasada. No vamos a pasar de los 32 grados a mediodía, mientras que las mínimas estarán por encima de los 20 a primera hora de la jornada.
Vamos con la información del tráfico en las carreteras de GT. Fernando Pérez, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones todavía en la 5, en la carretera de Extremadura. Hay un par de kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, primero a la altura de Alcorcón y después en la zona ya de Móstoles. También sentido salida, la A2, la carretera de Barcelona, tiene pequeñas dificultades en otros dos tramos, primero en Torrejón de Ardoz y luego a la altura de Alcalá de Henares. Y pueden encontrarse también con algunos problemas en la M40, en 1 o 2 kilómetros a la altura de Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia.
Y en la capital, Margarita Pérez, ¿qué tal está la situación?
Hola, buenas tardes. Pues bastante tranquila en el centro de la ciudad. Dificultades mínimas, tan solo se aprecian en la Gran Vía, un tráfico algo más lento, en la zona de Plaza de España, Plaza del Callao. Hay una buena alternativa, que son los bulevares, muy despejados a esta hora. Y en general, en las vías más importantes del interior, una circulación muy fluida también. La fluidez es la nota dominante en la calle 30.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Aquí y ahora llevamos un año más al sur de la noticia. Con tu apoyo damos el primer paso con un buen comienzo. Aquí y ahora, el principio de una gran amistad. Continuamos con la información que más te interesa. También cada día en www.aquiyahora.es. Aquí y ahora, el periódico del sur de Madrid, más cerca de ti.
Empresario, ¿quieres vender más? ¿Lo has intentado todo? ¿Estás seguro? ¿Y por Internet?
La solución contra la crisis es Internet. PymesWeb te crea tu tienda online por solo 990 euros.
Por solo 990 euros. Tu solución contra la crisis. 902-67-90-67. PymesWeb.com.
¿Aún crees en las vacas flacas? ¡Se acabaron las vacas flacas! Esto sigue siendo la leche. En el centro comercial El Ferial de Parla se acabaron las vacas flacas. Visita la web www.elferial.es y verás todo lo que te regalamos por tus compras y sin sorteos.
No más vacas flacas.
Centro Comercial El Ferial, lo que quieres. Si vas a celebrar tu boda, ven a la finca Hotel Comendador.
Descubre nuestros jardines donde podrás celebrar la ceremonia civil, nuestra gastronomía de 4 tenedores y nuestros salones con capacidad para 600 personas. Discoteca, centro infantil, un spa de 900 metros cuadrados, suite nupcial, parking privado y un servicio personalizado para que en tu enlace no falte de nada.
Finca Hotel Comendador, en Carranque. Tu felicidad es nuestro compromiso. Teléfono de reservas 902-555-365. 902-555-365.
Más información en www.fincacomendador.com.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur 94. La Ventana, Madrid.
El comité de empresa de BP Solar ha estado reunido todo el día, lleva meses trabajando en busca de una solución que evite el cierre de las plantas de Tres Cantos y de San Sebastián de los Reyes, lo que implica el despido de 480 trabajadores, pero parece que no hay forma de conseguir que la dirección de la compañía dé marcha atrás. Cristina Díez es representante de UGT en el comité de empresa de BP Solar. Señora Díez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cuál es la situación en estos momentos de la compañía?
Pues la situación, como sabéis, la empresa presentó un ERE a principios del mes de junio. Llevábamos ya con ellos en conversaciones desde el 31 de marzo, cuando dijeron que tenían intención de cerrar la producción, y nosotros nos hemos estado moviendo a nivel institucional, además de conversaciones con la compañía, para conseguir algún tipo de apoyo para evitar que se quite la producción de España. Porque además entendemos que la decisión de la compañía es una decisión de deslocalizar la producción. No es porque tenga problemas económicos y hemos estado luchando desde eso, por eso desde el principio. Hemos estado hablando con la Comunidad de Madrid, que no nos ha dado ninguna solución, y hace un par de semanas estuvimos con el Ministerio de Industria, que estaba bastante interesado en que se pudiera quedar parte de la producción, porque estaba bastante interesado en el sector fotovoltaico, que sabes que es un sector estratégico para el gobierno. No tenemos todavía contestación del Ministerio de Industria y a día de hoy hemos iniciado las conversaciones con la empresa para negociar indemnizaciones.
En esa reunión, ¿el Ministerio qué les dijo, aparte de que tendrían que esperar unos días?
Que hablarían con la empresa a los pocos días, como así fue, y que le propondrían a la empresa que se quedase una parte de la producción con un alto contenido de I+D+I. Independientemente de eso, también iniciarían gestiones para intentar que el suelo industrial que hay en Tres Cantos, y que en su momento fue un suelo subvencionado por la Comunidad de Madrid, no perdiera la vocación industrial que tenía, y si no era BP, alguna otra empresa pudiera asumir la fabricación allí.
¿Y con la Comunidad de Madrid no cuentan ustedes?
La verdad es que desde el principio se lavaron un poco las manos diciendo que era una decisión de la empresa, que ellos no pueden hacer nada con las decisiones empresariales. Sí que desde la Dirección General de Trabajo nos han dado el apoyo para que lleguemos a un acuerdo, pero hasta ahí.
Decía que hoy mismo han empezado ya las negociaciones, sí, sobre posibles indemnizaciones. ¿Dan por perdido ya dan por hecho ya el cierre de la compañía?
No, nosotros hasta el último momento seguiremos luchando por los puestos de trabajo, porque además en la propuesta que ha hecho la compañía se habla de indemnizaciones, de dinero, de alguna prejubilación, pero en ningún momento hablan de recolocaciones, que nosotros creíamos que era algo muy importante a la hora de afrontar pues un cierre de la producción, porque BP es una empresa muy grande y debería tener sitio para recolocar a parte de los trabajadores.
Ustedes insisten en que la compañía es viable, ¿no? Que no tendría por qué cerrar.
Efectivamente.
¿Se plantean acudir a la justicia?
No entiendo lo que quieres decir con si nos planteamos acudir a la justicia.
Pues en el caso de que cierre, no sé si se podrían denunciar esos despidos ante la justicia.
La verdad es que está en un proceso de un expediente de regulación, que no sé si sabes cómo va. Uh-huh. Tiene una serie de tramitaciones, hay un periodo de consultas en los cuales nos podemos poner o no de acuerdo con la empresa, y luego es la Dirección General de Trabajo quien decide o no si ese expediente se acepta o no se acepta.
Uh-huh. A partir de ahora, ¿qué pasos tienen previstos dar en los próximos días?
Seguir intentando hablar con el Ministerio de Industria para ver cómo van las gestiones que están llevando a cabo con la empresa y, por otra parte, negociar las indemnizaciones que esperemos que al final no se tengan que llegar a ejecutar.
Cristina Díez, pues que salga bien, que vayan bien esas negociaciones y muchísimas gracias, por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, muchas gracias.
Santiago Blodosindo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Santiago Blodosindo es representante de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa del Hotel Ritz. A ver, señor Blodosindo, ustedes han convocado 2 días de huelga para el martes y el miércoles de la semana que viene para exigir la readmisión de los 16 empleados del hotel que han sido despedidos por el momento. Por ir por partes, primero, ¿cómo justifica, por qué dicen desde la dirección del hotel que se ha despedido a estas personas?
Pues vienen justificando en la carta que ofrecen a los trabajadores despedidos por causas económicas y organizativas, despidos objetivos con indemnización de 20 días por año. Por tanto, no hay ninguna causa por parte del comité de empresa. Opinamos que y rechazamos tajantemente que esas causas se den, porque este hotel tiene pingües beneficios y ya ha demostrado que jamás en la historia del Hotel Ritz de Madrid, en sus 100 años, en su siglo que va a cumplir dentro del año próximo, nunca dio resultados negativos esta empresa.
Lo que dice el director general del Ritz, Anton Kuhn, es que el bajón de la temporada de verano se ha adelantado este año casi un mes. Dice que desde el 15 de junio la bajada ha sido de más del 40% y que las perspectivas no son buenas para los próximos 2 o 3 años y que por eso están reestructurando.
Hombre, yo no soy futurólogo, pero lo que sí que rebato a la dirección general de la empresa es que para nada se ha rebajado el 40% de los ingresos o de la ocupación en este caso, sino todo lo contrario. A fecha de hoy podemos estar hablando de una ocupación en torno al 80%, puede haber bajado algo la ocupación, pero lo que no han bajado son los beneficios. Pueden haber sido algo menos, pero no hay causas que justifiquen económicamente ningún despido de los que se están llevando a cabo en la empresa. Por tanto, y además están haciendo despidos de manera de una actuación tremenda, cruel hacia los trabajadores que llevamos aquí 35 años algunos, y no teniéndose un respeto ni tan siquiera por ellos, ni atacando su dignidad, su moral, puesto que son perseguidos como por policías contratados para tal esto, es decir, para una vez comunicado el despido, lo saquen por la puerta como si fuéramos delincuentes comunes.
¿Conoce usted qué opinan desde la dirección general del hotel sobre su reivindicación de que se readmita a estos trabajadores?
Sí, la conocen bien, porque llevamos desde que se iniciaron los mismos, llevamos manifestándonos en la puerta todos los días. Hoy hemos culminado desde las 9 de la mañana con una concentración del comité de empresa para dar a conocer a la opinión pública nuestras reivindicaciones y, lógicamente, entre ellas y como objetivo prioritario es la reincorporación a todos los trabajadores y la anulación de los despidos por los cuales han sido echados como a patadas de su casa.
¿Y qué les han dicho desde la dirección del hotel sobre esta petición?
Pues ya me gustaría a mí saber que me han dicho algo. Es decir, la empresa no ha comunicado nada al comité de empresa, ni le ha llamado a consultas, ni nos ha informado de su estrategia de iniciar esta serie de despidos, como te digo, de exterminio de los trabajadores, de los profesionales del Hotel Río. Y es más, sometiéndonos, como te decía antes, a una tortura psicológica que no tiene parangón ni en la hostelería del Hotel Río, ni en la historia, ni en la hostelería madrileña.
Una de las accionistas del Ritz es Omega Capital, que es una de las empresas de Alicia Koplowitz. Ya que ustedes no encuentran el entendimiento con Anton Kuhn, con el director general, ¿tienen pensado pedirle a la señora Koplowitz que intervenga?
Efectivamente, no descartamos ninguna vía. Nosotros apostamos por la negociación, el diálogo, pero si para negociar, dialogar, lógicamente debe haber voluntad de dos partes. Por tanto, si aquí no nos escuchan, no nos quieren escuchar, no nos quieren entender, tendremos que recurrir a todo lo que sea necesario dentro de la legalidad, eso sí, para que tomen buena nota y retiren su estrategia de atacar de manera indiscriminada a las familias. Es decir, han destruido familias completas. Hoy despiden una doncella, una camarera de piso, y mañana despiden al marido. Hoy despiden a un primer maître y mañana despiden al hermano. Es decir, están atacando de una manera cruel y lógicamente que de extrema gravedad para nosotros, y eso sí que no se puede consentir.
La semana que viene por eso van a ir a la huelga, martes y miércoles. No sé si tiene datos de cuántas personas van a secundar ese paro, y me gustaría que nosotros me contara cómo va a afectar eso a los clientes del hotel.
Hombre, a los clientes del hotel, pues supongo, no lo sé cómo les afectará. Vaya de antemano nuestra disculpa hacia ellos, porque lógicamente serán los primeros que sufran las consecuencias, pero que no es el objetivo, ni mucho menos, dañar la imagen de nuestra empresa. ¿Quién tiene la pluma de despedir de esta manera y de esta forma? No, ni el comité de empresa, y no ni los propios trabajadores despedidos, ni los propios trabajadores que están apoyando con su tiempo libre, con sus descansos y demás, este tipo de concentraciones y movilizaciones.
Bueno, creo incluso tanto, que algunos clientes hoy les han mostrado su apoyo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque nos han entendido y nos han animado para que sigamos luchando, porque ellos nos manifiestan que quienes realmente, con los que realmente tratan cuando vienen a nuestra empresa, son con los trabajadores. Es decir, con estos que deciden, con estos que conocen el tipo de rosa que tienen que ponerle en la habitación, o tipo, si hay que ponerle dos albornoces, en fin, si les gusta el solomillo más o menos hecho, todo esto lo conocen los compañeros que han sido despedidos, no lo conoce una dirección.
Santiago Lodosindo, pues suerte también para ustedes y muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en la Ventana de Madrid.
Muchas gracias por vuestro interés. Gracias.
Son las 7:29 de la tarde.
La Ventana, Madrid.